Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
Y su enemigo Rula Mutarrata del Yermo, que van a quitarle los colmillos en unos días.
¡Oh my God! Eso suena doloroso.
No, exactamente. Es que fui al dentista. Pero siempre traigo ese ánimo. Siempre que voy al dentista es de... ¡Oh Dios! Me van a quitar otro colmillo, ¿no?
Esperemos que no. Hay que conservar las piezas. Pero bueno, pues así es, carnal, y pues les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de las diferentes plataformas de streaming en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pueden descargar el programa en archive.org para que lo guarden en MP3 si les es más conveniente. Y por supuesto, cada semana publicamos el programa a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram para que ahí puedan encontrar el link para descargar, escuchar el programa, etcétera, etcétera. Y pues bueno, tenemos nuevos temas, nuevas cositas de qué platicar esta semana. Salud, por cierto. Y pues tenemos nuevos temas que platicar. Y pues hay varias cositas. Sí. Pues ¿qué empezamos con dinosaurios?
Mira, ¿qué tal si empezamos nada más como para, órale, sacarlos de nuestro sistema? Pues órale, dinosaurios, friéguese.
Dinosaurios, wow. O sea, ya ha sido varias veces que de repente Marvel o DC han hecho versiones alternativas de sus personajes. Ya no es nuevo, ¿no?
No, para nada.
Para nada. Ahí me acuerdo mucho de, por ejemplo, cuando dice Marvel Apes o algo así, por ejemplo, cuando todos eran changos, así literal. O Marvel Mangaverse, o en DC, pues, ¿qué han hecho así loco? Bueno, desde hace muchos años, ¿no? Cuando era el Capitán Zanahoria y su pandilla, que luego metieron a la JLA, que es la Justice League Animals. O sea, ya eran animalitos animalitos de caricatura. O sea, la idea no es nada nueva en ese sentido. Lo novedoso es meterle lo que le metieron, porque es Justice League, pero ahora es... ¿Cómo que se llama? ¿Jurassic League?
Jurassic League le pusieron, hazme el favor.
Oh my God. O sea, sí, la JLA, pero en dinosaurio.
Y lo chistoso es cómo salió la idea. No sé si leyeron la nota, pero cuéntales la anécdota porque está... Muy curiosa la ¿de dónde salió su fumada de esta ocasión?
Pues sí, es que está bien curioso porque el artista y coescritor se llama Juan Gedeón. No sé si se pronuncia así, pero si es en español, pues suena que es Gedeón, no Guillén. Pero bueno, Juan, que no conozco su trabajo, hasta apenas he estado viendo algunas páginas de su trabajo interior en esta serie de Jurassic League. Pues a él se le ocurrió así como que, oye, me gustan los dinosaurios, me gusta la Justice League, pues porque fregados no. Y va y se lo cuenta a su cuate. Su cuate es alguien que conocemos muy bien, su trabajo, que nos gusta bastante su trabajo, que lo hemos recomendado muchas veces, que es Daniel Warren Johnson. O sea, por ahí en la semana mi hermano me manda la nota de, mira esto, y yo así como que, ah, jaja, qué chistoso, la liga con dinosaurios. Pero ya viste quién lo hace, y yo, ah, Daniel Warren Johnson, ah, entonces estoy súper arriba, ¿no? Y él lo va a escribir, a coescribir junto con Juan Gedeón. Y las portadas van a ser de él, de Daniel Warren Johnson. Supongo, pues obviamente, jala banda. O sea, creo que nos queda muy claro que Daniel Warren Johnson en Marvel o en DC o cuando hagas proyectos solitos, jala gente, ¿no?
Sí, su trabajo llama la atención.
Sí, o sea, no hay falla, ¿no? Y pues resulta que se les acercan estas dos personas, Juan Gedeón y Daniel Warren Johnson, pues van con una editora en DC. Esta editora se llama Katie Kubert. No sé si tenga algo que ver con la familia Kubert, o sea, con Joe Kubert, Adam Kubert, no lo sé. Es probable, o sea, ¿cuántas personas con el apellido Kubert hay en la industria del cómic? Pues son varias, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. Pero eso no es lo importante. Katie Kubert lo que dice es que es editora en DC, es senior editor, o sea, ya tiene un ratito, tiene seniority en DC Comics. Pues que dice que ella siempre le han gustado los dinosaurios. O sea, le gustaban desde niña. Y lo más asombroso, trabajó en dos museos de historia natural en Estados Unidos como guía de los dinosaurios, o sea, guía de los visitantes a los dinosaurios, les explicaba qué eran, de dónde venían, o sea, toda la parte pues académica, científica, pero también asombrosa que son los dinosaurios, y además preparaba fósiles. O sea, está súper padre, o sea, preparar fósiles, o sea, que es, pues no sé si se acuerden de Jurassic Park, ¿no? Como cuando Ellis Adler y Alan Grant que están limpiando fósiles ahí con su equipo, pues algo así, o sea, no en sitio, pero los preparaban ya para exhibición y para estudio y toda la onda. Entonces, pues ella desde mucho tiempo pues ha estado muy pegada al tema de dinosaurios y pues le llegan con esta idea de, oye, la JLA con dinosaurios, ah, sí, pero pues es Daniel Warren Johnson, ya te dije que sí, ¿no?
Ya dije que sí, ¿qué más tengo que decirte, no?
Así que, pues, la verdad, insisto, cuando me pasaste la nota, yo así como que, ¡ah, mira qué chistoso! Y ya cuando vi, dije, ¡ah, sí, sí la quiero!
Está chistosito, es un concepto curioso. Realmente, o sea, por eso los cómics son pachones. O sea, me dicen, oye, ¿qué va a cambiar la industria? No, 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 es un cómic para echar relajo.
Es para echar relajo.
Para echar relajo, para ver dinosaurios pelearse a mordidas, supongo. Y con eso.
Y el tagline que le puso DC Comics es, la Jurassic League es Defenders of Truth, Justice and the Prehistoric Way.
Nice.
También me imaginé un poco, ¿sabes qué? A los dinoplatívoros.
Ándale, sí, más o menos. Bien, hace mucho no me acordaba de esos cuates.
Sí, ellos sí como más tecnológicos. Este sí es prehistórico. O sea, se ven los personajes, o sea, incluso las ropas muy, muy del yermo, ¿no? Muy Daniel Warren Johnson, de hecho.
Ay, no puede haber cómic de Daniel Warren Johnson sin yermo.
Sí, ese es como su tagline, ¿no? O sea, es lo suyo. Y pues los protagonistas, pues es la Santísima Trinidad de DC, pero ahora en forma de dinosaurio. Así como regresan, pero en forma de dinosaurios, ¿no? Y de acuerdo a Juan Gedeón, el diseño de cada personaje, o sea, ahí te va. El Superman es un brachiosaurio. Y dije, ok, cool.
Ok, nice.
Batman es un alosauro, ¿qué significa qué? ¿Alosauro significa qué?
Reptil extraño.
Tiene sentido. Y y Wonder Woman es un triceratops.
¿Por qué? Porque es bien oso.
Es bien oso y se ve que es guerroso, ¿no? O sea, el triceratops era un herbívoro, era buena ondita, ¿no?
Pues, o sea, no podemos saber completamente su comportamiento con base puros fósiles, pero pues por lo menos era herbívoro.
Ajá, se supone que pues no andaba buscando presa, pero más bien si lo buscabas a él lo encontrabas, ¿no?
A lo mejor era pendenciero y no sabemos.
¿Qué tal que era un bully, ¿no?
Sí, a lo mejor era un bully, a lo mejor era de esos animales que ven a otro y es de I'm gonna fuck that one over, ¿no? Y pues ok, no sabemos.
Tal vez.
Pero por lo menos se ve fuertecito, ¿no?
Sí, se ve chonchito y se ve que...
Se ve guerroso acá, chido.
Así que Wonder Woman, pues sí, ok, va, me late. Entonces son ellos tres, quién sabe qué otros dinosaurios vayan a salir. Por ahí una imagen donde está el Joker, que es un dilofosaurio.
Sí, pero dilofosaurio más más realista, ¿no? Jurassic Park, pues.
Ajá, sí, no con la cresta esta que no tenía, ¿no?
que no sabe, una vez más, no podemos saber cómo era tejido blando.
Sí, probablemente, a lo mejor tenía, o sea, licencia creativa, tal vez, no sé. Aparte, la estructura sí se parecía al lagartijo este que sí existe, ¿no?
Sí, por la cresta que tenía en la cabeza. Eso significa dilofosaurio, reptil de dos crestas, me parece.
Uh-huh. Sí, ese huesito chistoso como... Pues sí, está... Y que realmente el
dilofosaurio era... en forma de...
Ándale. Y era grandote, o sea, no era el chiquitito que nos mostraban, ¿no?
Era grande para términos jurásicos. Medía unos... O sea, ya echándole así... Probablemente llegar a alcanzar ya parado, y eso siempre es especulación, unos 3 metros más o menos.
Fíjese, o sea, no cabía en un carro con Dennis Nedry, ¿no?
No, de chiquito tal vez, ¿no?
Ándale, sí, exacto, pero de grandote, pues no, para nada. Que eso es algo que me acuerdo cuando tenías esas revistas de dinosaurios y que por primera vez lo vi y dije, ah, chis, pues no se parece al de Jurassic Park. Pues no, o sea, ya después entendí que pues no, o sea, licencias creativas, ¿no?
Sí. Además, Jurassic Park siempre puede decir de son mutantes, no son dinosaurios, ¿no?
Sí, tienen una cosa de rana y pues le salió una cresta, ¿no?
Tienen una cosa de rana, nada más de rana. Reza porque nada más sea rana, ¿no?
Y otras cosas que no podemos decirles, ¿no?
Así de, oye, ¿qué tanto tienen tus dinosaurios? Ah, rana, y otras cosas que no puedo decir. ¿Qué rana?
Y ya,
sí, ya, nada más.
Corte, sale el Indoraptor o como se llama esa cosa, ¿no?
Mejor no.
¿Cómo mejor no? Exacto. Pero así es, esta miniserie van a ser 6 numeritos, va a salir a partir de mayo. 10 de mayo sale el primer número. Ahí apártenlo si lo van a querer de una vez. Yo ya sé que sí lo voy a querer, así que pues sí. Y habrá review después, no lo duden.
Y también les puedo casi asegurar que miren, estoy casi seguro que va a pegar bien y que no va a ser el último diseño de superhéroes de DC que vamos a ver como dinosaurios.
Exacto, muy seguramente al rato hasta Plastic Man va a ser un dinosaurio y no sé.
Me sorprendería que no lo fuera ya.
Si alguien se puede, exacto, si alguien quedaría con eso es Plastic, ¿no?
Pues que él se puede, se puede adoptar distintas formas.
Sí. El cielo es el límite, Green Lantern, Hawkman. Hawkman puede ser un, no sé, un pterodáctilo o algo así, ¿no?
Pterodáctilo, ¿no? Pues ya que estamos ahí, bueno, es un pterosauro de algún tipo.
Ándale, sí. O un Archaeopteryx.
Ah, sí, porque tiene plumitas.
¿Te acuerdas que en los dinoplatíbulos había una, pues sí, como dinosaurio con plumas, esta Terry, ¿no? Se llamaba.
Que era un Archaeopteryx, tienes toda la razón, me había olvidado por completo de eso.
Que ves que cada dinosaurio de los dinoplatíbulos tenía su contraparte en cada bando, ¿no?
Sí. Muy, muy Saturday Morning Cartoon, de eso era.
Sí, y Terry, que era la Archaeopteryx, y estaba... ¿Cómo se llamaba?
Volátil, que era un pteranodonte, sí.
Exacto.
¡Oh, Dios!
Y el jefe Rex, pues era con la contraparte de Halo, ¿no?
Halo, nunca me acordaba de ese pobre mono.
Pero yo me acuerdo que los o sea, no sé cómo se llaman los nombres, ¿no? Pero los tiranos eran los... No se llaman tiranos, creo que sí, ¿no? Los malos.
No me acuerdo.
Pero bueno, los buenos me acuerdo que se podían convertir a voluntad en dinosaurio normal, ¿no? Y los malos no. O sea, cuando pasaba se volvían tontos, ¿no? Se volvían dinosaurios, o sea, sin inteligencia.
Volvían animales. Uh-huh. Salvajones.
Sí, pero sí era awesome cuando se veían así grandotes y peleaban.
Era lo que yo siempre quería ver y casi no pasaba, maldita sea.
Sí, no. Ahora entiendo por qué nos gustaba tanto, por qué nos gusta tanto ver a Godzilla contra otras cosas, ¿no?
Yo creo que esa fue la razón por la que mi mamá, porque fue mi mamá cuando yo era muy, muy pequeñito, me rentó por primera vez una película de Godzilla, de pues mira, parece dinosaurio y se da de topes con otros dinosaurios, ten, entretente, ¿no? Y deja de moler.
Y no sabe lo que desató, ¿no?
Sigo queriendo ir a los estudios Toho a conocer a Godzilla.
Corte, ¿eh? Esas películas y esas son de altísimo presupuesto para ver a Godzilla contra Power Monkey, ¿no?
Contra Monkey, y dándose de Godzilla dándole mordidas y cachetadas y el Monkey pegándole con un palo.
y ya sabemos cómo acabó.
¿Y saben qué es lo más chistoso todavía? Yo estaba feliz.
Ah, pues claro.
Sí, pero ¿cómo puedo pasar un mal rato cuando está el el dios antiguo, que es un reactor nuclear en forma de lagarto peleándose contra el monje, a palos y mordidas, pues no me la voy a pasar mal, es excelente.
Sí, la neta sí. Y el resultado no estaba en duda, ¿eh? Lo siento, Team Kong, pero no estaba en duda.
Ya todos sabemos que ganó Godzilla, era natural, es un dios antiguo con forma de hecho que un reactor nuclear en forma de lagartijo gigante contra un chango.
Con un palo.
Por supuesto que iba a ganar.
Por supuesto. Así las cosas, cuando entonces, pues no se lo pierdan. Jurassic League. Yo le digo la Dinoliga, pero ok, Jurassic League. Mayo de este año, 6 numeritos. Que voy a querer las ediciones individuales por las portaditas de Daniel Warren Johnson también. Y tal vez después sí, del hardcover.
Va a dibujar, o sea, una no sé si son las principales o una variante, pero las va a dibujar él. Gana el consumismo.
Sí, las digamos, las portadas regulares son de él.
Ok.
Y va a haber, por lo menos del número uno, va a haber una variante que es de Walt Simonson. Que Walt Simonson, ya me enteré que ahora es compa, de Daniel Warren Johnson.
Sí, yo alguna vez en uno de sus... ¿Ves que tiene un canal de YouTube donde se pone a dibujar y platicar cosas y demás? Uh-huh. Una vez puse uno para trabajar y algo mencionó de su cuate de Walt Simonson. Y yo así de su cuate de Walt Simonson, qué buena onda. Y ya, ahí quedó la anécdota, ¿no? No me acuerdo ni de qué iba el episodio, no le puse mucha atención, estaba trabajando. Pero sí, yo sí estaba enterado de eso. Es buena onda, ¿no?
Y todo pues también fue... Se hizo mucha más grande la amistad desde que hizo el de Beta Ray Bill. Porque ya es que Walt Simonson es el creador, ¿no?
Sí. Eso sí lo contamos por ahí, de que pues le pidió un poquito... No sé si lo contamos o no, pero pues, sí le pidió acá como que... Oye, ¿cómo puedo dibujar bien a Beta Ray Bill? Te metiste en broncas tú sola, ¿no? Pero bueno.
Sí, exacto. Y de hecho hay una... ojalá algún día me encantaría conseguir esa portada, pero no, está difícil porque fue exclusiva de una tienda que es de uno de los números de Beta Ray Bill, creo que el 1, donde hay una portada variante de Daniel Warren Johnson dibujando a su estilo la primera portada donde apareció Beta Ray Bill, que fue en un cómic de Thor hace muchos años, y se ve increíble, la verdad le quedó padrísima, pero pues es de una tienda, ve tú a saber de cuál. Está complicado conseguirla,
Sí, bastante, esas son muy... Uf, tendrás que conseguirla tal vez en eBay, y son muy caras.
Sí, es lo malo. No sé, a ver si un día la topo o algo así, no sé. Pero estaría padre. Pero sí, este sale con una portada variante de Walt Simonson y otra del propio Juan Gedeón. Pero pues sí, las digamos, las regulares de las que va a haber más dinero, más cantidad, pues son de Daniel Warren Johnson, que pues la verdad también llama mucho la atención, así que pues quiero esas.
Sí. Ya estaremos viendo ahí qué onda en los siguientes meses.
Exactamente, carnal. ¿Y qué más tenemos por ahí esta semana?
Image cumplió 30 años.
¿10 años? No, ya fue, carnal. No, 30. No,
ya hasta la memoria no me da.
30 años de Image Comics. Una empresa que llegó a cambiar la cara del uso del cómic, para bien o para mal, pero la llegó a cambiar, ¿no?
Miren, vamos a ser súper sinceros. Por época, cuando iban por el año 7 u 8, dijimos, esto ya valió,
Sí, ya no les iba bien. O sea, se les acabó muy rápido el gimmick, ¿no?
Y la verdad es que, digo, por un par de añitos ahí era como que, ay, ¿todavía existen?
Sí, exacto.
Y después, miren, será medio canijo de repente con sus compañeros, pero pues llegó un cuate que se llama Robert Kirkman y dijo, Neil, esto se puede arreglar, y que lo arregla.
Y que lo arregla, o sea, con un cómic de un tema que nadie quería, ¿no?
De zombies.
Exactamente, estos decían, pues cómics de zombies, pues no.
Y luego blanco y negro, ¿no? Dices,
Ajá, o sea que nada que ver. O sea, era una serie de... parecía una serie de malas decisiones. Corte A es una de las más vendidas de Image Comics, ¿no?
Luego sacó sus superhéroes canijos. Que bueno, es difícil competirle a Marvel y DC en eso, pero lo hizo bien.
¿Sí? Corte A, ahora tienen y serie de Amazon.
Sí, y luego por ahí de 2012, o antes, ya no me acuerdo, creo que es 2012, llega un pelón ahí a decir, oigan, tengo una historia bien loca, ¿de qué trata? Tienes unas 2 horas para que te explique y que sale Saga.
Y también super vendedora, o sea, y el resto es historia, de ahí cuántos artistas, escritores, etcétera, se han subido a publicar en Image Comics por diferentes razones. Y pues la verdad es que sí, podemos decir que tienen decisiones cuestionables en ocasiones, prácticas no tan muy buenas con su gente.
Cuestionables, hijo, de veras, nos vimos muy políticamente cuestionables, y vamos a decir que son cuestionables, a veces que la riegan espantosamente. Como todo editorial, ¿no? Pues todo tiene sus lados flacos, muy flacos a veces. Y otras cosas que les han salido mucho mejor. Es lo normal, pero es una empresa exitosa. Siempre me va a llamar mucho la atención que empezó siendo un gimmick. Era un gimmick, era de vamos a agarrar a los artistas más que dibujan más, más osos, más patatraseros, y los vamos a poner a hacer, y nos vamos a poner a hacer cómics. Bien, entonces, ¿y de qué van a tratar? Pues mira, no sé bien, pero vamos a hacer cómics. Y se acabó el gimmick muy rápido, llegó el noventazo, hubo una bronca. Yo voy a ser súper sincero, por ahí desde el 98, tal vez 99, hasta 2002 o 3 cuando salió The Walking Dead, si me preguntan, oye, ¿qué cómic salió de Imagines entonces? Ve tú a saber, no tengo idea.
Pues sí, y luego se fue deshiciendo en diferentes estudios. Bueno, todavía bajo el sello de Wildstorm Image salieron pues dos cómics que pues sí tuvieron mucha relevancia, ¿no? Que en su momento aquí medio se apreciaron, medio no. Authority y Planetary, ¿no? Que también fue como que darle una cara diferente, ¿no? Al cómic.
Sí, es cierto, todavía fue Wildstorm cuando estaba con Image. Bueno, también eso pasó, ¿eh? Que se empezaron a ir como que los fundadores porque no se aguantaban entre sí y hubo una bronca y luego a uno lo acusan de fraude fiscal y tiene que hacer otras empresas, en fin.
Sí, como que esa fábula, ¿no? De los siete amigos que crearon su compañía para pelear contra las fuerzas del mal de Marvel Comics y DC, se acabó muy rápido,
¿no? Y no porque la idea haya sido mala, no, es una buena idea que la verdad es que terminaron por llevarla a buen puerto. Ahorita Image es una compañía que ofrece, tengo entendido, es lo que dicen la gente, a lo mejor les apunta con un arma para que digan eso, no lo sé, pero la gente que trabaja ahí, los creativos que han tenido tratos con ellos, dicen que es una buena compañía para trabajar porque todo el ownership queda del lado del equipo creativo, el asunto de los pagos está bien, que termina por dar un buen presupuesto, o sea, tengo entendido, de acuerdo a lo que dice la gente que ha trabajado con ellos, que es un buen lugar para trabajar, es bastante, o sea, no a todos les saldrá, eso es algo que pasa en también todas las editoriales, por muy talentoso que uno sea, por mucha habilidad que uno tenga, no siempre salen los proyectos, a veces no llegan en el momento correcto, a veces simplemente no le interesó a la gente, pero a saber, pero en general es un buen lugar para trabajar cuando ya se tiene, sobre todo cuando se tiene cierto nivel de famosa, no llegan los desconocidos a Image Comics, hay que ser sinceros, ya llegan como que ya más curtiditos, ¿no? Y digo, es la idea original de pues vamos a pelearle a DC y a Marvel para que los que hacemos cómics tengamos más derechos, ¿verdad? Perfectamente válida, muy buena, que de hecho siento que era necesaria, y ahorita se llegó a buen puerto, pero yo creo, miren, ya con el poder de la retrospectiva, no están las mejores personas o las más capaces para pelear ese tipo de cosas cuando empezó Image, porque eran una bola de ególatras. Bueno, por lo menos había tres que eran bien ególatras.
Sí, exacto. Y liderados por el ególatra mayor, Todd McFarlane, ¿eh?
Sí, estoy hablando de Todd McFarlane, Rob Liefeld y Jim Lee. Básicamente, los demás eran relativamente pachones y se vio que aguantaron por mucho tiempo en Image y se llevaban bien. Pero esos otros tres, uff.
Al grado de que son los que se... O sea, de esos tres, solamente uno se quedó.
Sí, que es básicamente el que les metió la idea en la cabeza. Todd McFarlane, estoy hablando de él.
Exactamente. Y Liefeld ha estado regresando intermitentemente y creo que... De hecho, van a relanzar ahorita el tema de Prophet porque viene una serie de televisión. O sea, se han peleado con él, pero de veras que este compadre tiene una suerte. O sea, dibuja feo y se mete en broncas, pero lo siguen llamando. O sea, y le sigue generando de alguna manera.
Es que sigue teniendo fans.
Y mientras tenga fans, pues sí, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, es eso. O sea, es la razón por la que... Habrá varios artistas de cómics, escritores que a lo mejor, no sé, no serán las personas más agradables para trabajar o estar o existir en el mismo planeta, pero tiene fans.
Pues sí, 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 exactamente.
Y por ejemplo, Jim Lee, ya sabemos lo que pasó con él. Los mandó bien bonito al diablo. Y ahora ya es el canijo que manda más allá en DC.
Y se llevó sus monos.
Y se llevó sus changos, y se llevó sus juguetes, Damn.
Sí, está, la verdad está cañón. Al grado que los ha ido metiendo hasta en producciones animadas a la de fuerzas al universo DC.
Sí. Pues el señor no es menso, sabe que metiéndolos ahí en algún momento le han de dar regalías. Eso es bueno para los negocios el señor Lee,
Sí, 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 eso lo tengo que reconocer. Sabe hacer business. McFarlane sabe hacer business, pero es terco. O sea, dice, yo hago mi business solito, ¿no?
¿Sabes qué? Yo siento que McFarlane sabe hacer muy buen negocio, pero no siempre de cómics.
Exactamente. Y qué bueno. Qué bueno que sea consciente de que nada más de cómics no iba a vivir el señor,
Suena feo, pero pues sí, eres McFarlane. Sí, exacto. Pero Image ha tenido, o sea, el que exista Image es bueno, O sea, no. O sea, sí le estamos diciendo, oigan, o sea, qué bueno que ya duraron 30 años, pensamos que no iban a llegar ni a los 10. Sí les estamos echando carrilla, pues por supuesto. Uno, porque es fácil, dos, la verdad. Es fácil porque tienen mucha cola que les pisen. Pero es bueno que exista una compañía, sí, es bueno que existan opciones para que creativos y fans puedan tener otras cosas que leer, otras cosas que comprar, siempre va a ser aplaudido, por supuesto. Pero sí, es muy fácil echarles carrilla porque tienen de anécdotas, pero de las buenas. Pero bueno, en fin, el chiste de esto era desearle unos felices 30 añitos a Image Comics, que pues, se ganaron a sudor y sangre, y sigue habiendo cosas muy buenas en Image. De repente ya no hablo yo tanto de ellos, porque la verdad es que sus títulos nuevos los he dejado un poco de lado, me he quedado ya como que con los antiguitos, ¿no? O sea, sigo Saga, básicamente es lo que estoy comprando, Saga y Monstres, y Abo, ¿no? Se acabó por ahí. Pero tengo entendido que hay otras cosas que están también muy padres, por ahí alguna vez hablamos de esta, también de Robert Kirkman, Firepower. Uh-huh. Hay una que ya incluso viene con un spin-off, no sé bien de qué se trate, sé que también es como que superhéroes, no sé bien, que se llama Radiant Black, o Radiant Black, no sé cómo se pronuncia, yo creo que es Radiant porque pues, es R-A-D-I-N-T, Radiant Black, y que viene un spin-off, y me enteré que existe la serie porque me enteré del spin-off, porque lo va a dibujar una persona que me cae bien, que es David Lafuente, que se llama Radiant Red.
Exacto. Uh-huh, uh-huh.
Y pues, o sea, obviamente pues, el señor está encantado porque no sé bien cuál sea la bronca, pero dice que es el tipo de cómics que le gustan, o sea, de estar todo bastardo y desolador, supongo, pues, es lo que le gusta al dude. Pero digo, siguen haciendo cosas buenas en Image, siguen haciendo muchos cómics, siguen publicando muchas cositas y pues siempre es de aplaudir, No sé qué más decir al respecto, más que, no sé, cómprenles cómics.
Exacto, yo añadiría también, carnal, que afortunadamente esa viabilidad que demostró de que sí se pueden hacer cómics fuera de Marvel y DC en nuestra época, porque sí se hacían desde antes, ¿no? Estaban Mirage Studios, estaban no sé, Malibu Comics, estuvo Valiant. Tuvo sus momentos, ¿no? Esa viabilidad de que sí existía, pues hoy permite que exista un... Y no digo que sea una consecuencia directa, pero el demostrar que es un modelo de negocios viable, pues está un Aftershock, está un Bolt Comics, está un Agua, está un Black Mask Studios. O sea, hay muchas más opciones. Y creo que en eso... En una época, en los 90s, donde todo era Marvel o DC, y quizá Dark Horse, que metía ahí también su cuchara, el que existiera esta posibilidad, pues creo que eso también ha sido bueno, ¿no?
Sí, aunque sí, yo sí soy de los que dicen que incluso si no hubiera existido, si hubiera quebrado y demás, estas otras compañías hubieran salido, O sea, hubieran existido de todas maneras.
Sí, sí, sí.
Pero sí, pero el... Creo que la única, o sea, vaya, de las, entre comillas, independientes, que no es independiente, ya es muy mainstream, que es como que más antiguita de Image, es Dark Horse, hasta no tengo entendido.
Uh-huh. Sí, también. Quizá más antigua que
Image. Sí, es más, mucho más antigua que Image. IDW no sé bien desde cuándo se puso, pero sé que no empezó con, o sea, sé que IDW era otra cosa, y después sacó IDW Publishing, creo. Hay una compañía de cómics, es cierta, no tengo bien el dato, lo estoy buscando y no puedo encontrarlo. Pero vaya, creo que la segunda compañía más antiguita de cómic independiente es Image, después de Dark Horse.
Y que en la vida de Image Comics hemos visto surgir y caer editoriales, ¿eh? Por ejemplo, Viper Studios ya fue. Arcaya, de alguna manera, pues sigue existiendo, pero ya no. Ahora es parte de Top Shelf y de Boom, ¿no?
¿Arcaya qué no la compró Boom?
Es de Boom, tienes razón. Ajá.
Sí. Bueno, pero no cayó, esa no quebró, simplemente la compraron, ¿no?
Ajá.
Fue adquisición violenta, sí, claro.
Sí, exactamente, o sea, Devil's Due Publishing, me acuerdo también de esa. Han ido y venido, ¿no? Como sea, Image Comics, pues ahí sigue, 30 años y ahí sigue caminando. Y pues, dejando un poquito atrás el tema de Image, fíjate, es curioso, ahora tenemos notas de... una nota por cada uno de los tres mayores publishers ahorita en Estados Unidos. Marvel Comics, Marvel Comics, DC Comics ya mencionamos, Image Comics, y ahora una notita rápida de Marvel, que es, a mí en lo particular me da mucho gusto, porque tengo el gusto de conocer al artista, y pues si bien no decir que soy su amigo así súper cercano, pues o sea, lo conozco y es muy buena gente, y es una persona muy agradable y muy talentosa, pues hay una nueva serie... nueva entre comillas, porque pues es una serie de sobre personajes y sobre una alineación de personajes muy específica que ya existió. Hablo del cómic nuevo que se llama New Fantastic Four, va a ser una miniserie de 6 numeritos, escrita por Peter David, y que va a tratar, es una serie retro, es una serie que cuenta una aventura ocurrida durante la alineación original de los New Fantastic Four. Y ustedes dirán, ¿y esos quiénes son? Pues hubo un tiempecito que los Fantastic Four estuvieron fuera del planeta, se les creía muertos o desaparecidos, y hubo 4 personajes que tomaron el edificio Baxter, o sea, llegaron ahí como paracaidistas, y pues sí, la neta, y dijeron, vamos, los nuevos 4 fantásticos, muy bien, ¿quiénes son? Ah, pues son los que estaban muy de moda, estaba Hulk, estaba Wolverine, Ghost Rider y Spider-Man, por razones.
Por supuesto que Spider-Man, sí, por supuesto que Spider-Man iba a llegar de paracaídas, no tenía dinero.
Aparte dijo, por fin...
Sí, vi edificio libre y dijo, de aquí soy.
Aparte dijo...
Nueva York, así que con más razón.
Aparte dijo, ahora sí, desgraciados, no me aceptaron en la primera vez que quise estar con ustedes, pero ahora voy a hacer a fuerzas, ¿no?
Tienes toda la razón, sí lo intentó al principio y le dijeron...
Le dijeron, no pagamos. Ah, pues váyanse al demonio, ¿no?
Entonces, no, gracias, adiós.
Exacto, sí, Amazing Spider-Man número 1, está la portada, los 4 fantásticos ahí rodeando a Spider-Man, pero bueno... En aquella ocasión, pues se juntan estos personajes que, insisto, estaban muy de moda. Por alguna razón estaba Ghost Rider, estaba de moda. Y era Ghost Rider, Danny Ketch, por cierto.
¿Qué época fue?
En los 90s.
Porque estaba de moda. Porque los otros, más o menos, se entienden. O sea, Spider-Man en los 90s, junto con X-Men, roleaba. Pero ¿por qué Ghost Rider? ¿Quién sabe? Ahí sí no sé por qué estaba de moda.
¿Quién sabe? O sea, pero era la época en que Johnny Blaze dejó de ser Ghost Rider y Danny Ketch fue el nuevo portador del manto, por decirlo de alguna manera. Fue la época de los cómics de los Midnight Suns y todo ese rollo, o sea, una época rarita también, ese como medio subsello que hicieron ahí en Marvel. Y pues sí, estaba pues como de moda el Ghost Rider. ¿Te acuerdas incluso que salió en esa serie animada de los Fantastic Four? Cuando se enfrentan a Galactus y que llega toda la banda, llega Ghost Rider. No llegó el Doctor Strange como era originalmente en el cómic.
Es cierto, llegó. Es que se veía más mala onda acá Ghost Rider llegar en moto y demás que llegue un maguito Sonrix con capita, ¿no?
Y básicamente hacer lo mismo. O sea, en el cómic de esa misma historia donde llega Galactus nuevamente a la Tierra, el Doctor Strange lo atacó con las imágenes de Icon, o no sé cómo se llama su hechizo, que lo hace ver efectivamente las vidas que ha consumido a lo largo de su existencia por consumir planetas. Llega el Ghost Rider con su mirada de penitencia a hacer exactamente lo mismo. La verdad es que se me hizo una decisión apropiada. Ese es su gran gimmick de Ghost Rider, ¿no?
Sí, a veces se nos olvida, pero sí, básicamente es te echo la mirada de penitencia y te sientes mal contigo mismo y te mueres. O algo así pasa.
Exactamente. Hasta en el videojuego de Ultimate Alliance, ¿no? Creo que hacía eso, hacía que la gente, o sea, sí, les daba como... Exacto, se echaban a correr para todos lados.
Era bastante divertido.
Entonces, pues bueno, estaba eso de moda. Duró poquito, fueron poquitos números. Fue en la etapa, creo que de Walt Simonson o después de Walt Simonson, más o menos. Por cierto, si quieren leer esa historia original, hay un TPB de la serie Epic Collection de Marvel en Estados Unidos que recopila justo eso. Está recopilado en dos volúmenes todo el run de Walt Simonson. El primer volumen, el segundo volumen está ya agotadísimo, pero va a haber una reimpresión que sale por ahí de mayo, junio. Que creo que coincide más o menos con el momento que sale este cómic de New Fantastic Four. Así que pues, es muy probable que lo puedan encontrar a la par. Y este nuevo cómic, me llamó la atención la nota también. Porque el que lo va a ilustrar es Alan Robinson. Alan Robinson es un artista chileno que vino a México en una ocasión a la convención de La Mole. Y estuvo en el stand de Kamite porque Kamite ha publicado dos cosas que ha dibujado Alan Robinson. Una fue B-Wars, que también hubo una serie de TV en Netflix, por cierto. Y la otra, Back to the Future, o sea, los cómics de Volver al Futuro. Alan Robinson hizo algunas portadas de la serie original y luego ya hizo un cómic, ya una serie completa de Volver al Futuro. Y la verdad es que es un gran artista, o sea, el trabajo que hace es muy, muy bueno. Entiendo también un poquito por qué lo eligieron. El cómic original de New Fantastic Four, si mal no recuerdo, las portadas o interiores eran de Arthur Adams. Y el arte de Alan Robinson puede irse por ese estilo, o sea, puede darle un saborcito como Arthur Adams. Entonces, yo creo que quisieron como traer un artista que más o menos evocara aquella época. Y Alan lo puede hacer. Entonces, la verdad, súper felicitaciones a Alan Robinson por este proyecto. Es lo cacareó muchísimo en su Facebook de que es la primera vez que trabajaba para Marvel y dibujando al Hombre Araña. Y dije, oye, pues ¿qué va a hacer del Hombre Araña? Pues sí, no nada más al Hombre Araña, sino a todo este grupo que eran los New Fantastic Four. La verdad, enhorabuena. La verdad, ojalá que le venga mucho más chamba en Marvel, en DC, donde sea. La verdad es que es un gran, gran artista. Es una gran persona que pues, te digo, no será mi super amigo personal, pero la verdad, lo que interactuamos de repente por ahí es muy profesional, la verdad. Y pues con guión de Peter David, esto empieza a salir por ahí de mayo, junio también. Entonces, échenle un ojito, New Fantastic Four, miniserie también de 6 números. Y si quieren revisitar el origen de los New Fantastic Four original, lo van a poder encontrar en esta Epic Collection que sale más o menos en la misma época. Y así se llama, de hecho, el TPB. Se llama Fantastic Four, Epic Collection, New Fantastic Four. Así está la nota, carnal.
Excelente, qué buena onda.
Y pues yo creo que nos vamos a un pequeño break. ¿Te late?
Sí. Dices que querías recomendar una canción en esta ocasión.
Sí, una recomendación también muy, muy especial para su servidor. Esta canción es una banda, ya alguna vez recomendé una aquí en el programa. No la podemos poner, y menos porque pues hay derechos de autor de por medio, etc. Esta canción es de una banda que se llama Calat. Es una banda mexicana y también que hace metal para elfos mexicanos. Ya alguna vez recomendé una canción que se llamaba Sail Away. Y esta semana lanzaron su nuevo sencillo, que sí tiene como mucho más punch, tiene mucho riff, está más heavy. La canción se llama Inner Tide, de Calat, con la voz de Julieta Ruiseco. La verdad, gran interpretación, muy buena producción. El guitarrista y productor de la banda se llama Gus Calavera. Hace un gran, gran trabajo en guitarras. La verdad, se oye muy, muy bien la canción. Échenle un ojito, la pueden encontrar en todas las plataformas de streaming y también en YouTube pueden encontrar el video musical. Se llama Inner Tide, o la marea interior de Calat. Recomendación aquí de su servidor en el Café Comiquero y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical de Inner Tide de Calat. Sí, a mi hermano que suena a Kalash Kalash.
Me aguanté las ganas de hacer esa broma mensa.
Pero es muy bueno. Me acuerdo de los Simpsons.
Me aguanté al aire, que ya con mi hermano no.
Kalash Kalash. Oye, de ese episodio que pues ahora ya creo que ni lo pasan por lo de las torres o no sé cómo está la onda.
No, sí, supongo.
Qué mal, pero era buen episodio. Pero en fin, llegamos a...
Sí, qué mal que destruyeron unas torres gemelas en un acto terrorista, ¿no? En fin.
Bueno, qué mal. La verdad es que mal, pero bueno. Pero bueno, llegamos al tema central de esta semana, que es... Vamos a platicar Y no tan contar toda la historia, qué onda pasa, pero sí con algunas cosillas que queremos contar de la historia, porque pues son porque recomendamos mucho este cómic, que es pues un cómic más de Stefan Sejic. Sí, o sea, seguimos reseñando cosas de Stefan Sejic en el café. ¿Por qué? Porque es bien awesome, la verdad, ¿no?
Y trabaja, y estamos platicando hace ratito mi hermano y yo, que trabaja de amáis, ¿eh? ¿Cómo hace cosas el dude?
Trabaja un chorro, tiene un montón de proyectos corriendo a la vez, y no sé cómo se da tiempo de todo, y aparte, juega en línea, ¿no?
Ya, aparte de todo. Bueno, y aparte, pues tiene su propia vida y su vida familiar, y o sea, está ocupado el dude.
Sí, exactamente. Y este cómic, su nueva publicación en impreso, ya tiene rato que ha estado publicando esto. Supongo que a través de su Patreon, y de repente creo que publica también en Twitter y así. Este webcómic que es Fine Print. Que tiene un subtítulo bastante larguito, ¿eh? O sea, es Fine Print o cómo un contrato divino podría no ser la mejor cura para un corazón roto. Así se llama el cómic, por cierto, ¿eh? Y pues
es muy, o sea, y si me preguntan de qué trata el cómic, es la explicación ya se hizo, ¿eh?
Sí, o sea, va mucho exactamente en ese tagline. Que si tú ves el librito, el diseño, pues dices Fine Print y muy en chiquito, en letras pequeñas, ja, guiño guiño, dice el subtítulo.
Nice.
Sí, que okay. Fine print es lo que significa en términos coloquiales legaloides. El fine print es las letras pequeñas en un contrato. O sea, es lo que normalmente no leemos y que le damos clic a los términos y condiciones, por ejemplo.
O a veces ni siquiera tiene que ser tan chiquitos, ¿no? Nada más pones algo de acuerdo legal ahí en algo de internet o de un programa y dices, ah, sí, acepto.
No sabes ni qué estás aceptando, pero le das clic, ¿no? Porque no te deja avanzar si no le picas, ¿no?
Sí, qué flojera leer.
Exactamente. Pero bueno,
leer y pensar y discernir, guácala, ¿no?
Y luego se preguntan, ¿pero por qué me están mandando publicidad? Pues tú la aceptaste, mijo, ¿no?
A pesar de que luego muchas veces ahí tienen una opción que diga no me mande nada, ¿eh?
Ajá, exacto. No me mande publicidad. Click on it, ¿no?
Anyway, moving on.
En fin, pues sí, ese es el tema central de Fine Print, pero ¿qué tiene que ver con un contrato con letras chiquitas con toda la historia? Pues bueno, ¿por dónde empezar? O sea, Stefan Sejic tiene muchos temas de qué hablar. Si hay algo que a lo largo del tiempo que hemos conocido su obra, nos hemos dado cuenta, es que tiene muchos temas que contar. Le gustan un chorro de cosas, ¿no?
Y a veces como que no se aguanta el... O sea, está en una cosa y de repente es de chin, pero quiero hacer esta otra, y como nadie le puede decir que no, pues lo hace.
Ajá, exactamente. Él lo hace y pues se avienta con todo. El cómic original... Bueno, es publicado por Top Cow, Diagonal Image Comics. O sea, lo publica Image.
Por cierto, hablando de un cómic de Image Comics... Bueno, técnicamente Top Cow, pero es publicado por Image Comics cuando fue el aniversario, ¿eh?
Mira, por cierto, sin quererlo y sin querer salió, ¿eh?
Y de veras otra vez no lo planeamos. ¿Cómo le hacemos, hijos?
No lo planeamos así, pero sí, ¿no?
Más o menos.
Exactamente. Y bueno, justamente en las como pequeñas notitas que acostumbra poner Stefan en sus cómics, y puso la nota aquí en esta edición de Fine Print, que yo la tengo en físico, pues dice que esto salió de dos chistes. O sea, ya van dos veces, o más yo creo, que de un chiste sale toda una serie de cómics en el caso de Stefan, ¿no? Hablando de Sunstone, por ejemplo, pues sus chistes, sus gags visuales con Lisa, Ali y otros personajes que fueron después apareciendo o descartando. Y quedan más bien pues una onda comédica en lo que hacía otras cosas. Bueno, de ahí salió a corte, vamos para una serie que va para 20 tomos, ¿no?
Pues y ahí vamos, ¿eh? No vamos nada mal.
Ahí vamos, llevamos 7, ahí la llevamos. Y también de dos chistecitos es donde sale la idea de este cómic de Fine Print. Son dos ideas que son, y hasta lo dice, son como elevator pitch. O sea, son como esas pequeñas descripciones que te suenan bien, no sabes a dónde las puedes llevar, o sea, a dónde, a qué buen puerto pueden llegar. Y después de ahí puedes hacer cosas bien grandotas, como este cómic. Una de las ideas es, pues, una mujer asexual, o sea, una mujer que no siente atracción sexual, simplemente, o sea, no, simplemente no, ni por hombre ni mujer, simplemente no le atrae la idea del sexo, ¿no? Y una mujer asexual que hace un trato con un íncubo.
¿Súcubo?
Bueno, aquí el original era con un íncubo. Es la idea original que tenía Stefan. Y pues que le hace un trato con este sex demon, podríamos decir, aunque no son demonios. Y pues que él le va a dar la mejor época, descubrir el placer más intenso de la vida. Pero hay un problema, no le gusta. O sea, no es lo suyo. O sea, sí está muy chido el contrato y todo, y a lo mejor este ser le podrá dar el placer sexual más grande de la vida, pero pues no le interesa. Entonces, esa era como una idea. Y la otra idea que tenía era de qué pasaría si hubiera una mujer que si hubiera una especie de concurso, una especie de reto entre dos cubis, o sea, un íncubo y una sucubo, por ver quién es el mejor, quién es el más, el que logra el mejor desempeño en su trabajo con este tipo de contratos. Y una mujer tiene que ser como que la que toma la decisión de quién es el bueno, quién es el que de verdad se debe quedar con el puesto del orden más alto. Y a partir de esas dos ideas es que desarrolla este cómic, donde efectivamente hay una... digamos que el mundo donde se desarrolla es un mundo donde hay magia, donde hay seres fantásticos, y que curiosamente pues es un mundo que suena muy realista. O sea, está como que en dos grandes reinos. El reino, llamémosle del Olympus, que así le puso, un reino fantástico paralelo a la Tierra, y el planeta que conocemos. Y en ese reino fantástico hay esencialmente dos tipos de seres. Que ambos se supone son descendientes de dioses o descendientes de una criatura divina. Y estos seres son los Cubi. Bueno, lo escribe Cubi, pero pues me imagino que se pronuncia Cubi, ¿no?
Sí, porque en inglés cuando te refieres al plural de sucubos e incubos se pronuncia sucubi o incubi.
Exactamente. Y entonces, las sucubos pues son el femenino, ¿no? De esa especie. Y el incubo o los incubos, los incubi, pues son los masculinos. Y está toda esa raza.
Cierto, digo, pequeño paréntesis, ¿no había así una banda de new metal o algo así hace como 20 años?
Sí, cómo no, Incubos.
Incubos, ¿no?
Sí, cómo no, de new metal, de la época de...
Sí, pues new metal, que en fin. Perdón por el super paréntesis, pero ahorita estaba escuchando a mi hermano y de tanto, no sé, lo leo y no hago la relación, pero de tanto que está repitiendo la palabra mi hermano me quedé de, ah, caray, ¿no era esa una banda, eh? Bueno, ya, sorry, luego busco algo.
Y de la época de Limp Bizkit y Slipknot, Korn y todo eso.
Más viejo, pero también le entró, sí, claro.
Saludos a un amigo mío, se llama Alan, que no sé si nos escuche, pero él le encantaba, o sea, le encantaba el nu metal, pero más, o sea, su banda era Incubus, ¿eh? ¿Por qué? Por razones, no sé.
Sí, sí me acuerdo, Alan, amigo tuyo de la carrera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, es la primera persona que me entero que escuchaba Incubus de manera voluntaria.
Y no solo eso, eran su hit.
Porque lo escuchabas en la radio, pues estabas pues, no sé, estabas en la radio y de repente pasaban canciones suyas que ni me acuerdo cuáles eran. Y dices, ah, ya, yeah, ok. Pero casi voluntariamente escuchar Nikus, holy fucking shit, nunca había sabido de alguien que hiciera eso.
No, ni yo, honestamente. Y no solo eso, era su banda,
Damn, ok.
Pero sí, Incubus, quién sabe qué haya sido de ellos, pero pues...
Para que... Ojalá estén bien los dudes, para que vean cómo la memoria es canija. Si lo leo de veras, no me hace la conexión, no me hace clic, pero empiezo a escuchar ya la palabra y ahí sí, de manera auditiva hago la relación en la memoria. Damn, estuvo raro esto.
Oh, sí.
Back to fine print.
Back to fine print. Ay, siempre nos pasa con las obras de Stefan, ¿verdad?
De hecho, sí, así que ni se sorprendan.
Pero sí, de regreso con fine print está esta raza, los QI, llamémosle así en general, y está otra raza que son los Cupid, de Cupidos. O sea, son seres como más angelicales. Y de hecho, a lo largo del cómic nos dicen varias veces, no son demonios y no son ángeles. O sea, tienen pinta de demonios, porque tienen cuernitos y cola y toda la onda. Pero no son, o sea, más de un personaje se ofende así de, una, no somos demonios, ¿no?
Ah, sí, sí, era como que su pet peeve.
Exacto. Y los otros que son los Cupid, o sea, sí está muy estereotípico. Los Cupid son, visten de blanco, normalmente son de piel más bien blanca, cabellos rubios, tienen alitas. O sea, son, pues sí, un como...
Aburridos.
¿Mande?
Son un tanto aburridos.
Son un tanto aburridos, efectivamente. Y tienen flechas. Tienen flechas que hacen que la gente se enamore. O sea, sí, son cupidos como tal. No cupidos chiquitos, no niños, sino son, pues, pues igual, seres que se ven como en sus 30, 20, más o menos, ¿no? Y es ambas razas tienen algo en común. Y es una idea que estoy segurísimo que Neil Gaiman no la inventó, pero la popularizó. No sé, no, alguna vez, por ahí estoy seguro que Neil Gaiman mencionó que la sacó de algún lado, pero no estoy seguro de quién. Y en mi cabeza digo, ah, esto me suena muy Neil Gaiman, porque pues es algo que, bueno, sí, por Neil Gaiman, ¿no? Tienen esta onda de que los dioses, y porque son seres mágicos, seres divinos o cuasi divinos, los dioses tienen que alimentarse y tienen que sobrevivir a partir de algo. En el universo que nos plantea Stepan Sejic, los dioses viven de una cosa que se llama la ambrosía, que la verdad se va mucho a textos bíblicos y todo ese rollo. La ambrosía se supone que es el alimento de los dioses, ¿no? O sea, hay como que esa parte mitológica. Ahora, ¿de dónde viene la ambrosía? En este universo lo que nos plantean es que la ambrosía es una sustancia, energía, cosa, algo, que proviene de la fe. O sea, de que la gente crea en su existencia y les dediquen un sacrificio, o les dediquen algo, una oración, un pensamiento, lo que sea. Muy Neil Gaiman el asunto, muy en el terreno de American Gods, por ejemplo, de que los dioses pues se van muriendo en la medida que no creen en ellos, ¿no? O simplemente se desaparecen, o se ven, sus habilidades se ven menguadas porque pues la gente ya no cree. En este universo, pues, eso está pasando. Hay una crisis de ambrosía. Ese es como el gran problema que tiene ese lado de esta historia. Hay una crisis de ambrosía porque cada vez la gente cree menos en ellos. Y no solo eso. Cada vez la gente, el concepto de la muerte, por ejemplo, del amor, desde el placer, ha cambiado de tal manera que ya no es lo mismo que, pues, que en la época en que les hacían un sacrificio o cosas por el estilo. Entonces, lo que antes, digamos, que estaba casi casi al alcance de su mano, cada vez es más escaso. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir directamente a la fuente, que son los propios humanos, a que ellos mismos, de manera voluntaria, puedan hacer un trato con ellos. Y a cambio de darles, en el caso de los Cubi, placer sexual a raudales, en el caso de los Cupid, amor a raudales, a cambio de eso, su devoción o la firma que ponen en este contrato y la energía que despiertan por todo eso, eso crea la ambrosía. Y esa ambrosía es lo que los mantiene vivos. Está muy, muy interesante el planteamiento, muy high concept, ¿no? Un concepto muy elevado, que luego vemos cómo se convierte en una comedia romántica, ¿no?
Sí, también me acuerdo que Stepan en su momento lo o era la impresión que como quería dar, que era iba a ser el cómic más horny del mundo. O sea, sí es, pero no tanto, chamacos.
Sí, tienes razón. O sea, sí hay escenas de desnudos, desde luego. Hay escenas muy horny, desde luego que las hay. Pues es temas como que también no le son ajenos a Stefan Sejic. Pero realmente no, o sea, sí hay como dos o tres secuencias dentro de esta misma del mismo tomo, que llegan a ese punto, pero llegan en el momento adecuado y por las razones adecuadas, creo yo.
Que miren, o sea, yo no soy de los que piden mucho una historia de estas. ¿Qué pedirían una historia más bien orientada para adultos? Miren, pueden tener varios distintos elementos. Ahí les va una lista concienzuda. Gratuitous violence, gratuitous nudity. That's it. No tengo ninguna bronca. Pero el Stepan se toma su buena medida en que... sientas que te mereces la escena pachona o la escena horny después de... La verdad es que está bien dramático el desgraciado cómic, ¿eh?
Sí, la verdad hay mucho drama, hay cosas bien densas, muy... O sea, psicológicamente muy, muy retadoras, la verdad. Y se toma su tiempo para construirte ese conflicto en los personajes. Todo este conflicto que les estamos platicando ahorita, ese es como el... pues es la punta del iceberg, o sea, es el background que siempre está ahí, que es lo que determina en este mundo ciertas reglas. Pero realmente no se trata de eso. O sea, no es el punto central de por qué se mueve la trama. Eso es lo que es, digamos, que construye esa parte del mundo para que los personajes que van a interactuar en la historia tengan carnita y tengan una razón de por qué actúan como actúan. Pero en general no ese es el gran conflicto. Al menos en este primer volumen me parece que no lo es.
Sí, por lo menos por ahorita no, porque van a ser varios, ¿eh?
Sí, no sé cuántos vayan a ser. No sé si ya Stefan lo ha declarado, como ha declarado que Sunstone van a ser 20. De este no sé.
Digo, no creo que sean tantos. Sí, no creo que sean tantos, pero por lo menos unos 2 o 3 yo creo que sí.
Sí, exactamente. Entonces, al menos en este primer volumen el conflicto no va por ahí. Pero tú me decías que tú tenías beef un poco con este cómic y más bien fue tu culpa, ¿no?
Bueno, sí, no, ese ya es mi tontería particular. Porque el cómic abre, digo, no nos vamos a platicar realmente del cómic, pero el cómic abre con una escena muy impactante que es pues la protagonista rodeada tirada en el suelo, sangrando del nariz y la boca, rodeada por un por una sucubos y una... Y una
y un incubo, ¿no? Ah, no.
¿Cómo se llaman?
Una Cupid. Uh-huh.
Muriéndose. Y ella con una sonrisa en los labios y dices, oh, fuck, eso está bien mórbido y canijo. Y eso lo vi hace muchísimo tiempo en una cuenta, o sea, en un post que puso por ahí Stepan Sejic en Twitter. O sea, entiendo, o sea, perfectamente la idea era, o sea, abrir con una escena muy impactante y pues yo me pongo a leer el cómic y ya me había spoileado todo y no me impactó ni tantito, y entonces después fue el asunto de pues nada más ir como que conectando hilos entre una escena y otra. No sé, chavos, de veras, o sea, no sé cómo darles a entender todavía más de lo que ya les hemos dicho siempre, de si les interesa de veras una historia, eviten los spoilers mala onda, porque desgraciadamente, porque no me aguanté, porque soy un Glutton for Punishment, me quería ver qué más estaba haciendo el señor Sejic acerca de esta obra de Fine Print, y me spoilé todo. Y la verdad es que la primera vez que la leí no la disfruté tanto, ¿eh? Ya después, cuando ahorita que hicimos el review y demás, que le di una segunda leída, ya se disfruta más, por supuesto, pero híjole, siento que si no hubiera sabido nada de esta obra hasta el momento de abrir el cómic, ay, hubiera sido lo mejor, ¿eh?
¿Y por qué se spoilea uno? Pues porque lo sigues, o sea, sigues el trabajo, es cosa curiosa, sigues el trabajo del artista, el señor publica mucho en Twitter, en su Facebook también, y pues no solamente publica cosas de, estoy trabajando en esto, y o ahí les va un pin-up, o ahí les va un fanart, o sea, ahí de repente publica las páginas del cómic, ¿no? Porque insistimos, esto salió de manera digital primero. Yo ya aprendí también a la mala de que cuando dice... no sé, nueva página de Sunstone está arriba, vamos para abajo. O sea, yo no me quedo a leer el post.
Sí, exacto. Y yo ahí andaba de morboso. En fin, recomendación nada más, ahí gratis, ¿no?
Sí, justo. Lo van a disfrutar más. Y yo tuve, insisto, y me pasó exactamente contigo. Yo había leído este cómic hace como un mes, más o menos, cuando por fin me llegó. Ah, pequeña anécdota. Voy a hacer un paréntesis, pequeña anécdota. Es la segunda vez que compro el cómic.
ya me acordé, porque sí, está buena la anécdota.
Porque la primera vez que lo compré en preventa, en Amazon. Dije, para que me llegue en preventa y el día que sale, ¿no? Porque también yo me paniqué mala onda, porque fue la época en la que estaba diciendo que Image Comics solo iba a hacer impresión de los números uno, ¿no? O sea, iba a haber un solo tiraje y se fregó. O sea, no que no vaya a haber después TPBs o lo que sea de una serie regular, pero de cada número no es como antes que decían second print, interpreting, por todo el tema que hay ahorita del papel, distribución y etcétera. Entonces dije, pues está esa bronca. Y de repente Stepan en su Facebook pone, oigan, si quieren el cómic de Fine Print impreso, pues cómprenlo ahorita porque no estoy seguro que pueda haber una reimpresión por lo que acaba de decir Image Comics. No, pues yo me paniqué. Dije, sí, lo que usted diga, señor Sejic, ahorita lo compro, ¿no? Y ahí voy. Lo compro en preventa y me llegó, o sea, lo empacaron y lo enviaron con odio. O sea, así de, mira, aquí hay un sobre con un lo que parece un libro. Déjame jugar frisbee con él. Ten, agárralo. Mira, ¿por qué no lo pateas un poco, no? Y así de, cuando me llegó dije, no puede ser. Llegó, o sea, de veras doblado, feo, maltratado hasta la pared de enfrente. Dije, no me lo voy a... O sea, sí me ha pasado antes que me llegaba uno que otro detallito en algún TP, en algún hardcover. Digo, bueno, o sea, que no es gran cosa, se lee bien, o sea, la estructura está bien. No, acá la estructura no estaba ni bien. O sea, era imposible que dijeras, bueno, está medio dobladito y si le pongo encima algo se pone en el plano. No, o sea, era imposible. Total que pues lo recibí, me enojé, le escribí a los de Amazon, se los devolví.
Me deprimí. Acepté.
Sí, exacto, pasé por todas esas etapas. Es más, llegué al punto de negociación que dije, pues lo voy a leer así, aunque esté todo doblado. Pero dije, no, mejor no.
Sorry.
Dije, no, fuck it, lo quiero leer bien, ¿no? Pues dije, bueno, pues ahí les va su cochinada de regreso, ¿no? Ya se los regresé, me reembolsaron el dinero. Y dije, pues en cuanto llegue el reembolso, lo voy a volver a pedir, a ver si vuelve a estar. Sí estuvo, me salió 15 pesos más caro de lo que estaba originalmente. Dije, bueno, pues está bien. Y cruzando los dedos con que ahora sí me llegara. Y llegó bien. Dije, uff. Es más, lo esperaba con tanta ansia de que a ver si me llegaba bien que lo abrí y en ese momento lo leí.
Ok.
Y entonces,
vaya, por fin.
Sí, no se fue a la pila tóxica.
Es la primera vez que me dices que eso no pasa.
Sí, la neta. Y dije, va, lo leo. Y mija, y sería que lo estaba esperando con muchas ansias, no sé, que la primera vez que lo leí dije, pues sí me gustó, pero... No me encantó tanto. Le di esta relectura para hacer el review y lo disfruté mucho más. O sea, por diferentes razones que tú, pero no sé si sea el caso para todos los lectores que lleguen a esta obra. Hay un término en inglés que dicen it's a grower. O sea, que como que crece en ti. Como que la primera vez que consumes algo no te gusta, pero después la siguiente dices, está mucho mejor de lo que creía. Por razones separadas llegamos a la misma conclusión. Una segunda lectura le ayuda mucho.
Ok. Bueno, pero sí, muy distintas las razones.
Sí. En mi caso, la primera vez que la leí fue uno de los beefs que tuve y que quizá me confundió un poco al principio y que déjame decirlo así, no me permitió disfrutar todo el camino. Fue que la historia empieza con cierto plot y abandonamos eso durante el 80% del cómic. Dije, ok. O sea, nada más rapidísimo, sin contar tanto detalle. Como les comentaba al principio, o sea, la idea de Fine Print es de dos chistes. La de una mujer asexual que le ofrecen... Que un demonio sexual le ofrece el mejor placer de su vida, pero a ella no le interesa. Y el otro chiste que se le ocurrió a Stefan Selle, que es una mujer determinará entre un íncubo y una súcubo cuál es el más fregón. Bueno, el primero es la primera parte, que son unas 8 páginas, 9 páginas de eso. Vemos exactamente esa parte. A una súcubo llamada Meryl Alaris, ofreciéndole eso a una chica. Que esta chica la pudo ver, o sea, pudo ver que era un ser mágico de manera natural, o sea, sin esconder su glamour y toda la onda. Entonces, por eso dice, esta tiene potencial. Y no es ella, no es la propia Meryl quien ejecuta el trabajo. Ella nada más como que se encarga de hacer el contrato. Cuando ya invoca a un íncubo de alto nivel que se llama Kale Morningstar. O sea, está el nombre, Kale Morningstar. Bueno.
No se pudo poner Awesome Demon porque ya estaba ocupado el nombre, ¿no?
Exacto.
En fin. Pero está padre,
me gusta. Big Dick Awesome Demon, ¿no?
ya hay un personaje así en una comedia, creo que de Monty Python, Biggest Dickus, en fin.
¿En serio?
Creo que es de Monty Python, no me hagan mucho caso.
Ok, pues no estaba disponible el nombre, pues se pone así, ¿no?
No podía ponerme sí, Awesome Big Dick, ¿no? Así que, ok. Kale Morningstar, damn.
No, bueno. Y efectivamente le ofrece, Kale Morningstar le dice, pues yo vengo a cumplir mi parte de la chamba, pues, ¿qué te gusta? Ah, pues no me gusta nada. Ok, y ahí se queda. Y corte A, nos vamos a la otra parte del plot. Y no volvemos a revisitar nada de eso durante casi todo el tomo. Ya hasta muy al final se hace referencia a eso que entendemos pasó hace algún tiempo. No dicen cuánto, pero ya había pasado. Entonces, conforme yo avanzaba en la historia, en la lectura del tomo, con la segunda historia, que también está condenada. Es más, está mucho mejor, porque obviamente hay más tiempo de desarrollarla. La segunda historia, que es la de una chica que se llama Lauren, que misteriosamente más de una vez dice que ya no puede sonreír, que perdió su sonrisa en algún momento porque se dedicó al modelaje. Cuando es la clásica historia del patito feo. Ella era una chica bonita que tenía brackets. O sea, por ahí hay unas imágenes donde incluso se ve cómo era con sus dientes antes de los brackets y oh my god, ¿no? Y tenía brackets y no, o sea, era muy self-conscious, se le dice, ¿no? O sea, como que estaba muy consciente de sus brackets y que no quería sonreír. Y conoce a un chico que es fotógrafo y le dice, pues tú tienes una sonrisa muy bonita. Y eso la empieza a sacar de esa, pues de ese hoyo en el que estaba, ¿no? De donde se sentía fea, todos la buleaban por los brackets, etcétera. Acaba convirtiéndose en supermodelo y años después, ese trato, o sea, el haber hecho ese contrato con esa letra pequeña, ¿no? Del modelaje, la lleva a vivir una vida de lujos, una vida de éxitos, una vida del jet set y toda la onda. Y deja a este chico con el que ella aprendió a quererse más a sí misma y al que amó con locura, pero que le ganó más el hecho de ganarse el éxito que estar con él. Entonces, sí,
¿no es una película de Jennifer Garner eso?
De alguna manera sí, claro, 13 Going 30. Ajá,
Pues así, sí. Que se llama Mark Ruffalo, ¿no?
Y Gollum.
Sí, es cierto, y Andy Serkis.
Sí, hay una escena donde Elektra, Hulk y Gollum bailan Thriller. ¿Y sabes quién era la amiga de Jennifer Garner de chiquita?
¿Quién?
Brie Larson.
¿A poco sale Brie Larson de Squinkla ahí?
Sí, ¿ves cuando es en la secuencia en los 80s, no? ¿80s? En los 80s. Y que es el cumpleaños de Jenna, se llamaba, creo, ¿no?
I don't know.
Creo que sí. Y que tiene sus amiguillas ahí medio mala onda, o sea, como que la bulean y no sé qué. Una de ellas es Brie Larson, bien chamaca.
¡Órale! Una buena anécdota.
O sea, estuvo hasta la Capitana Marvel en esa película, ¿no?
De Squinklita.
Ah, por cierto, también paréntesis. Hace poquito sacaron una foto, bueno, publicó una foto la actriz, en ese tiempo actriz juvenil, que hizo a Jennifer Garner de 15 años o menos, no sé, y de cómo está hoy, y es idéntica a Jennifer Garner.
¿Es en serio?
O sea, creció y se parece muchísimo a Jennifer Garner.
Le atinaron, de veras, ¿eh?
Sí, o sea, fue un cast increíble, honestamente.
Damn.
Pero bueno, back to fine print. Y como bien señala mi hermano, es mucho esa onda de comedia romántica, medio drama, todo eso. Eso es lo que vemos con la historia de Lauren. Y cómo se entrelazan estas historias en el momento en el que Lauren, en algún momento, también conoce a la misma Alaris y le ofrece un contrato similar. y insisto, eso nos lleva, este tomo tiene, no sé, poco, cerca de 200 páginas, más o menos. Y casi todo el tomo es esa historia, pero hay mucho desarrollo, tanto de Lauren, de del fotógrafo, por ejemplo, que se me olvida todo su nombre, pero tiene mucho desarrollo de esa relación, se enfoca mucho en Lauren y de cómo había perdido su sonrisa. En más de una ocasión menciona como que cuando hice ese trato, mi vida se fue al diablo. Yo dije, ¿habrá hecho un trato antes con alguna entidad? Parece que no, o sea, más bien como que es metafórico y después se va a enterar que sí existen, que sí ese tipo de seres son reales.
Aunque sí hizo un trato con una entidad maligna, la industria de la moda.
Sí, eso yo creo que es más evil todavía, ¿no?
Es que es evil. Los sucubos y kerubims les iba a decir. sorry, Jim Lee, me iba a demandar el infeliz. Ellos, sabes a lo que vas, ¿eh? O sea, no son amorales, no hay una moralidad aquí explícita. No, la industria de la moda es maligna.
Y fíjate, tienes razón, porque aparte de los incubos, los Cuba y los Cupids, hacen lo que hacen para sobrevivir, ¿no?
Sí, la industria de la moda hace lo que hace para joder a los demás.
Básicamente, entonces, sí, ya había hecho un contrato con una entidad maligna, pero no se imaginaba qué tan, ¿cómo decirlo? Tan sobrenatural podía llegar a ser, ¿no?
Yo creo que iba a decir qué tan maligna, y donde voy, ¿no? Te cuento, ¿no?
Sí, ¿no? Y bueno, ese es como que el gran plot que tiene Fine Print. No quisiéramos entrar en muchos detalles de la trama para que lo lean, lo chequen, para que conozcan a los personajes. Son muy entrañables. Y eso sí, hay dos... como que hemos hablado mucho de la parte del mundo también, del mundo real, ¿no? Tanto de Lauren como de Merrill, pero nuestro mundo. Pero todo ese conflicto que hay entre Sucubus e Incubus y entre los Cubi y los Cupid... Está bien interesante, ¿eh?
Sí, porque está... también parte del lore es que pues esos seres no pueden tener relaciones interpersonales entre sí. Porque por un lado los cupidos realmente no saben nada acerca de la lujuria y el deseo y demás. Mientras que los Cubi no saben nada acerca del amor como tal. Así que incluso tienen prohibido el juntarse, siquiera hablarse. En términos civilizados, ¿no? Lo cual significa que evidentemente hay todo un submundo lleno de estos seres dándose cariño los unos a los otros, porque no les puedes decir a dos personas pensantes no se quieran, porque ¿qué crees que van a hacer?
Exacto, y es que uno necesita al otro, o sea, el Cuba necesita el amor y el Cupid necesita la lujuria, y es bien bonito eso que plantea Stefan Sejic. O sea, ambos son hijos de Eros, o sea, son descendientes de Eros, el dios griego del amor y el erotismo. Eso está muy padre, porque pues el ser humano es muy así. O sea, el ser humano tiene esa pulsión de la lujuria, el sexo, el erotismo, pero también esas relaciones afectivas, y de repente pues de repente a veces se tiene uno, a veces se tiene el otro, a veces se tienen los dos. O sea, un desarrollo pues normalmente, digamos, saludable, pues lleva mucho de las dos cosas. Y el hecho de que estas dos...
A menos precisamente que sean asexuales y arománticos, en cuyo caso, fuck it.
Exacto, ¿no? Pero me encanta el hecho de que le diga, son complementarios porque son hijos del mismo dios. Entonces, es hasta cierto punto antinatural entre ellos que no ocurra. Pero la razón por la que no ocurren esos encuentros, o porque están prohibidos, es porque desperdician energía que deberían estar utilizando en básicamente buscar más humanitos que les hagan sobrevivir, ¿no?
Sí, ok, eso sí está cañón.
Eso sí está feo. Y por cierto, cuando dices que es todo un submundo, pues literalmente donde se reúnen Cuba y Cupids es en el inframundo, ¿no?
Sí, otra de esas escenas que me spoilé desde hace mucho tiempo y en fin, no supieron lo mismo. Pero sí, se van al inframundo ahí con su cuate Hades, que estamos hablando del Hades de la versión de Linda Sejic, de Ponderworld.
Y eso es lo que vi, de que yo no me caí al 20 hasta después. O sea, cuando lo leí la primera vez dije, oye, este Hades siento que lo he visto. Y te voy a decir una cosa. Muy en mi cabeza dije, me recuerda un poco a Tom Hiddleston. O sea, me recuerda un poco a Loki.
Ay, si no te sabría decir en quién se basó esta linda, pero ¿quién quita,
Pueque. Porque es un Hades, o sea, no es así una entidad, no es el de Saint Seiya, no es el de Hércules. Es un Hades que es cool, o sea, es buena onda, ¿no?
Sí, él es todo pachón. Y si quieren leer más de Ponderworld, lo pueden encontrar, digo, cada que se actualiza gratis en tapas, ¿eh?
Ah, se publica en tapas.
Sí, es ahí de donde lo sigo.
Oh, qué cool. Y es el arte del arte guión de Linda Sejic, ¿no?
Todo lo hace Linda Sejic, sí.
O sea que este cómic de alguna manera es parte del Sejic, o sea, es todo el Sejic verso que está conectado, ¿no?
Sí, le digo a mi hermano, a ver, diles que no, o sea, son sus juguetes, son sus historias, y esperemos que tengan buen matrimonio, así que pues, a ver, diles que no.
Y Ponderworld también, por cierto, lo pueden encontrar igual en print por Image Comics, o sea, también lo publicó ya en formato impreso, o sea, supongo que están siguiendo ese modelo de publicar en tapas hasta cierto punto y luego sacar TPBs.
Sí, muy seguramente. Ahí sí, no sé bien si se publique o sea, si hay algún otro formato, no tengo ideas. O sea, si está en otra plataforma, pues, porque sé que hay una de Stefan que es The Queen and the Woodborn.
Que está en Webtoon, ¿no?
No, espérate.
¿Sí?
No, sí, esa está en Webtoons, exacto. Y creo que también está en tapas. Y hasta donde sé, Ponderworld nada más está en tapas y Image, o sea, cuando ya está en físico.
Sí, y en algún momento...
Bueno, no me hagan mucho caso, búsquenlo por ahí.
Y aparte Linda trabajó en otra serie que es Bloodstained, ¿no? Que también sus personajes han sido referenciados en Sunstone, ¿no?
Pues son los dudes con los que juega su MMORPG esta Ali.
Así que, pues, sí, o sea, el Sejicverso conectadísimo, ¿no?
Súper conectado. La verdad es que nos encanta todo eso.
Oh, sí. Entonces, este Hades, lo que hace, o su papel importante aquí es ser ese mecenas, podríamos decir, o pues el que los alcahuetea esas relaciones. Porque, pues, dice...
Es el que les presta la casa.
Básicamente. Y la verdad es que es bien chido. O sea, me gustan las escenas con Hades. Tiene cierto humor. Se nota que también es un personaje muy... muy poderoso, pero tiene cierto humor y cómo lidia con las situaciones. Me gustó. Es más, me dio ganas de buscar el de Ponderworld para ver qué onda, porque yo creo que el personaje es bastante entrañable.
Es súper pachón, de veras. Y yo sí recomiendo harto leer Ponderworld. Toda la obra de Linda Sejic, Ponderworld y Bloodstained. Muy pachonas las historias, muy divertidas. Maneja más humor todavía que Stepan, ¿eh? Son más comedias todavía.
Y el arte, o sea, el tipo de arte como que, o sea, no es una copia uno del otro, pero sí siente cierta familiaridad, ¿no? Entre el arte de Linda y el arte de Stefan, ¿no?
Sí. Sientes, pues, la influencia de uno y el otro, definitivamente.
Sí, sin duda. Y hay otro punto que me llamó mucho la atención en esta historia, donde hay algún momento donde Lauren termina por visitar un club de BDSM. Y ese club es el Crimson.
Sí, o sea, el club al que van está Lisa y Alien. Y bueno, y Alan. Ahí en Sunstone. Y ahí los vemos.
Ajá, aparecen ahí en un panel. O sea, el cameo así súper super padre. Están ahí platicando, siendo ellos. O sea, no están diciendo nada. Pero si tú ves el panel y ves la posición en la que están... el lenguaje corporal de cada uno, dice sí, o sea, es imposible no decir que son ellos, ¿no?
Te puedes imaginar qué tanta tontería andan ahí platicando.
Sí, está fantástico. Entonces lo que en mi cabeza dije, ok, entonces en el mundo de Sunstone, si esto ocurre al mismo tiempo, pues en ese mundo también hay magia, o sea, hay magia y hay seres fantásticos y toda la onda. O sea, la magia es canon en el mundo de Sunstone también, porque pues es el mismo mundo.
O a lo mejor no, quién sabe, ¿no? Es su mundo, ellos pueden hacer lo que quieran, pero está pachón írtelos encontrando, ¿no?
Sí. No, la verdad está... Por ahí hay un... Recién sacó un pin-up, me parece, donde Stefan, donde se ve a Ali que tiene amarrada a esta a Lisa, y ella mientras está leyendo algo, ¿no? Así como que voy a leer tu novela. Y la novela se alcanza a ver que la portada es de una novela que está escribiendo Stefan Selyik.
Ay, 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 mira nomás.
Una novela ilustrada, o sea, no es novela gráfica, sino es una novela ilustrada, que se va a llamar Letters to the Vampire Queen. Que si me preguntas, se oye como canción de metal para elfos, pero bueno.
Sí, mala onda.
Que ya ves que ni le gusta, ¿no?
Ni tantito, ¿no?
Ay, mira, sin querer, recomendé una canción de metal para elfos mexicanos y pues hablando de Stefan Selyik, ¿no?
Sí, es lo único que siempre, ay, no sé, no quiero decir que no me gusta, pero siempre tengo que hacerme la idea de que, ok, vamos a hablar de algo de Stefan Selyik, ay, va a tocar recomendación de metal para elfos.
Básicamente, pues ya ves, al señor también le late, ¿no? Y supongo que a su esposa también.
Le gusta, sí, le gusta todo eso.
Y ahora que lo pienso, medio parece vocalista de metal para elfos el señor, ¿eh?
algo.
Exacto. Entonces, pues sí, está súper bonito eso, el que se estén conectando sus obras. Y pues, no sé tú, carnal, pero creo que con esto damos una muy buena idea de qué pueden encontrar en Fine Print, ¿no?
Sí, estas sí no se las queremos arruinar. Número uno está reciente, número dos está pachón, es un cómic independiente que vale la pena que ustedes mismos lo compren. Lo pueden también conseguir en Comixology, digo, ahí se evitan cualquier bronca de que salió feo el tomo. Sí, definitivamente vale la pena. Tengan con consideración de que si la idea que ustedes querían era ir como que leer un cómic más, pues más de corte erótico, sí, pero este es más dramático con tintes eróticos, no es como Sunstone, que es romántico con tintes eróticos, es dramático. Aquí hay, sí hay comedia, por supuesto, sí hay algo de romance, por supuesto, pero es drama y está canijo, ¿eh?
Sí, fíjate que si hay algo que, por ejemplo, me hubiera gustado un poquito en cuanto al... Y es un pequeño pet peeve que tengo, nada más, pero es que diferenciaron un poquito más a nivel de diseño este libro, el de Fine Print, con toda la temática de Sunstone. ¿Por qué? Desde el que abres las primeras páginas ves muchos tonos en violetas, en rosas, muy brillantes, que te hablan de esos tonos como mágicos, ¿no? En general, si te fijas la paleta de colores que utiliza Stefan a lo largo del cómic, tiene mucho eso, tiene muchos tonos de rosas, en fuchsias, en colores brillantes, azules. Es una paleta quizá un poco más rica, menos cálida, o sea, que Sunstone, que usa mucho los rojos y ocres. Me hubiera gustado que las portadas, o sea, que el diseño del libro en general hubiera llevado más ese tono. De hecho, en algún momento publicó, y está creo que por aquí en el libro, una posible portada de lo que hubiera sido con esos colores. O sea, vemos a la hasta ahorita protagonista, que es Lauren, viendo hacia la cámara, viendo hacia el lector, y en un diseño con más esos tonos. Me pongo a pensar de por qué no se fueron por ahí. Yo creo que, no sé si la idea es como que este se pueda poner a la par de los de Sunstone en cuanto a diseño y decir, oye, pues se parece a esto, mira, es como del mismo artista, cómpralo, ¿no? No sé si sea un tema más ahí de marketing o qué onda. Me hubiera gustado más que tuviera una identidad gráfica un poquito más diferente en esa parte de diseño, pero digo, es pecata minuta, solo soy yo. Tenía que expresarlo de que, pues, no sé, como que oportunidad perdida de hacerlo un poquito más diferente, pero pues al mismo tiempo digo, ok, pues es parte del tratar de colocar más el libro, creo yo. No sé si estoy diciendo tonterías, carnal, pero eso pensé.
Quizá, a lo mejor sí, bueno, no patear la marca, ¿no? O sea, ya tu obra es reconocida por cierta estética, bueno, apegarse a ella, tal vez, quién sabe.
Sí, exactamente. Y pues la verdad es que Stefan tiene mil cosas que está haciendo a la vez. Está haciendo Fine Print, está haciendo Sunstone, o sea, eso va a seguir por un buen rato. Como mencionaste, está haciendo The Queen and the Woodburn, que también va a salir en print en algún momento. Hay otro proyecto que está haciendo que se llama Achilles Shield Maidens, que es un proyecto con mechas. o sea, una idea completamente diferente, ahora con mechas y que parecen muy Gundam y que hasta medio se arrepintió de dibujarlos así y tuvo que cambiar un poco el diseño porque sí parecía mucho Gundam. Y aparte su novela de Letters to the Vampire Queen está haciendo un montón de cosas y de repente muy seguido le preguntan, oye, pues, porque luego postea ahí sus bonitos pin-ups de hace algún tiempo donde salía Harley, donde salía Poison Ivy o Wonder Woman. De, oye, pues, ¿por qué? O sea, qué lástima que pues, ya no continúa esa historia. Y dice, pues sí, qué lástima, pero pues es que tengo mucha chamba y me va mejor con esto. Así que, pues, ¿quién somos nosotros para decirle que no, verdad?
Sí, es así. Aparte, como, no es como que no nos viéramos beneficiados por eso.
Exacto, o sea, tiene tantas historias que contar que como para qué encasillarlo en algo, ¿no?
Sí, exacto.
Así es, mi hermano. Pues yo creo que con eso llegamos al final de este review del primer tomo de Fine Print. Échenle un ojito, yo creo que les va a gustar bastante la historia, el arte. El arte está precioso, como siempre, no hay falla. ¿Algunas palabras finales sobre Fine Print, carnal?
Sí, que cuando yo lo compré, lo compré con Mixology, abrí la aplicación, se descargó en 5 minutos y me puse a leerlo. Digo, si no quieren, y no me paniqué de que no iba a haber print, ¿no? En fin.
Sí, no. Sí,
vale la pena. No te spoileen, o sea, recomendación que les voy a dar toda la vida es, si les interesa alguna obra de algo, lo que sea, un libro, algún cómic, película, serie, lo que sea, y de veras quieren disfrutarla, yo recomendaría que eviten los spoilers. De veras, la experiencia es otra, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, carnal. Y pues bueno, pues con eso llegamos al final de este review de primer volumen de Fine Print. Y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio del Café Comiquero. Y no queda más que decirles que gracias.
Totales.
Y hasta la próxima.